Alo Bestia.
El metal no es solo música. En Alo Bestia discutimos aquello que rodea a una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock, y si no hablamos de rock, simplemente hablamos en este podcast hecho
a lo bestia.
Bienvenidos a nuestro episodio número 90 de este podcast hecho a lo bestia, en el que vamos a contar hoy con la participación de los usuales. Manuel.
Ah, hola, mi gente. Episodio 90, episodio final de esta temporada. ¿Qué se dicen?
Camilo.
Gustoso de llegar a este episodio 90 de cierre de temporada. ¿Quién lo creyera?
Sebas.
Bueno, ¿qué? Ya acá con ganas de irme a mi tierrita.
Este que 90 ni qué carajos, voy pa' Cali.
Sí, ya, acabemos esta vaina. Y yo, Daniel, que pues como ya todos lo dijeron, les iba a decir que este episodio además tiene la particularidad de ser el último de esta tercera temporada, y es que el que nos va a mandar a vacaciones a todos. Entonces por este motivo lo estuve pensando un montón, le estuve echando cabeza, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer de especial para cierre de temporada? De pronto pensando en algo con alusión al Día de las Velitas, feliz día, feliz noche de las velitas a todos, que cuando ustedes escuchen esto debemos estar o debió pasar hace una noche.
Festividad que aún se celebra en Colombia, antes era en toda Latinoamérica, hoy ya no es tan común, pero en Colombia sí.
Sí, ¿no? Es más famosa en Colombia que en otros lados. Entonces, o fiestas navideñas, dije, bueno, finalmente, después de una reflexión sesuda y muy a conciencia, decidí que lo mejor era repasar el tema de los covers con una versión renovada, que por supuesto no tiene nada que ver con las festividades. Pero bueno, entonces antes de explicar los filtros y cómo se compuso este episodio, vamos a dar nuestros saludos correspondientes. Ayúdeme ahí, Camilo, con la gente de Instagram.
Bueno, entonces, por el lado del Instagram tenemos a nuestro mecenas, el señor Miguel Gómez, también por allí reportándose en el Instagram. Claudia Arbeláez de Solidar Estéreo, otro podcast, ¿cierto? Dracos, la banda Etherrealm, también por allí reaccionó a nuestra publicación sobre casualmente el Bestia Análisis de la semana pasada.
Pasada.
No estoy tan loco. Al viejo Andrés Martínez. También un abrazo y un saludo. Esperamos que esté bien. Loren Posada. Por ahí vi que en Facebook reapareció el novio. Fabián, ¿cierto? Por ahí vi que reapareció. Joseph, André, el viejo Oscar, infaltable, como siempre por allí presente. Catherine Díaz, Esteban Rubio, sin empleo. Star Pound of Cthulhu. Bater Colombia, Jason Lancheros, Neuromante Físico, Bray HR, Johnny Andrés Gutiérrez, Hinslane, Moisés Sousa, Gabriel Arciniegas, y ya, por eso es todo por la lista.
Bueno, gracias. Por el lado de Facebook reaparece Miguel Gómez, estuvo también Aurea Saide Esquivel Flores, saludos Aurea. Está también Loren, Ingrid Tatiana, DPR Trujillo, el viejo Oscar, que además nos dejó un comentario que la cita infaltable de los miércoles, saludos parceros, con la publicación del avance del episodio. Antonio de la Hoz, Raza Raza, Karen Juliet, saludos a Karen. Guille Melo, Tatiana Silvera, Carolina Arcila, Viviana Carolina Poloche Medina, Eosforos Adversus Daemonarum y Sebastián Muñoz. Tengo yo ahí de saludos en Facebook. Saludos también a nuestro nuevo suscriptor en YouTube, Jonathan Obando. Ojalá le gusten nuestros episodios. Bueno, entonces ahora sí, les cuento más o menos en qué consiste el episodio. Hoy vamos a hablar sobre covers, estas canciones versionadas, pero quisimos explorar los covers de clásicos muy clásicos en versiones más nuevas. Inicialmente dimos 10 a 15 años. Alguien me dijo 15 son muchos, entonces todos los covers que vamos a escuchar son de los últimos 10 años. ¿Qué tan clásicos son deben ser las versiones originales? Yo había hecho del 80 para atrás, pero en realidad pues dije del 81 para atrás y eso sirvió ahí para vacíos legales. Entonces hasta el año de 1981 vamos a tener las versiones originales.
Ningún vacío legal. Usted dijo desde el 81 y desde el 81 se tomó. Que usted estuviera pensando desde el 80 y no lo dijo.
Lo que pasa, claro, no especifiqué hasta el 1 de enero del 81. Entonces quedó todo el 81, ya no le hace. O sea, el error fue mío, el vacío legal fue no haber redactado bien el filtro, pero entonces...
Un vacío legal, por
cierto. Ahí quedaron temas hasta el 81. De todas maneras, eso estuvo firme porque hubo unos que me presentaron temas del 82 y del 83 y con el dolor del alma, porque eran buenos covers, me tocó decirles...
Chau, chau,
se pasó. Se pasó de la fecha. Yo les quería preguntar a ustedes si les parece bien si dejamos también las originales en la playlist, porque pues inicialmente se pensó en dejar únicamente los covers. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, sí, para comparar.
¿Todos de acuerdo? Bien, eso está bueno, sí, uno poder decir a ver qué hicieron estos que renovaron el sonido de la versión original recientemente. Entonces, listo, vamos a dejarles en la playlist el cover y la original para que puedan comparar. Entonces ahí quedó la playlist duplicada.
A mí este episodio me dañó un montón de canciones que no sabía que eran covers.
No jodas.
Pero hartas. O sea, pues más de música popular. O sea, me refiero de covers más como de cosas mainstream y esto. Pero que no tenía ni idea que eran covers. Y yo, por Dios.
¿Sabe qué yo descubrí curiosamente buscando para este episodio? Hay una página que se llama Second Hand Music. Y es un compendio bastante amplio, por lo que alcancé a cacharrearle, de canciones originales y sus versiones por otras bandas. Entonces uno puede buscar, bien sea por la original, por el cover o por banda, y cuando usted busca por banda le aparecen sus versiones originales más versionadas, digamos, y las versiones que han hecho ellos. Ahí en esa página fue que descubrí por casualidad mi primera propuesta, que es una curiosidad porque aunque yo planteé el episodio con covers recientes para revisar cómo se siguen recordando los clásicos, ese mismo filtro pues no pesaba sobre la banda que hace el cover, y aquí me surgió esta vaina tan rara que cuando busqué covers de Cream, dije voy a buscar quién hace un cover de Cream para presentar algo. Me salió que el cover más reciente lo hizo Deep Purple, otra legendaria. Entonces la canción se llama White Room, ya pueden darle play a la playlist para que arranque esta cosa, que se lanzó en 1968 como un sencillo para su disco Wheels of Fire. Cream fue un power trio de rock fundado en Londres en el 66 por el bajista y vocalista Jack Bruce, el baterista Ginger Baker y el guitarrista y vocalista Eric Clapton. Estos manes tuvieron una carrera fugaz y absolutamente meteórica, porque luego de 4 discos, que fueron el Fresh Cream, Disraeli Gears, Wheels of Fire y Goodbye, en 4 años el grupo se separó a finales, perdón, en 2 años el grupo se separó a finales del 68, debido a la mala relación que tenían Baker y Bruce. Bueno, pues estos manes de Cream, a pesar de su cortísima carrera, nadie puede negar que su legado es impresionante. Han sido reconocidos varias veces y de hecho se rejuntaron para recibir un par de premios. Por ejemplo, en el 93, cuando los ingresaron al Rock and Roll Hall of Fame, al Salón de la Fama del Rock and Roll, y luego se reunieron para un conciertico ahí en 2005, para un par de concierticos en el Royal Albert Hall y el Madison Square Garden. Aunque... A pesar de tan meteórica, tan fugaz y tan corta carrera que tuvieron los Cream, es innegable el legado que tuvieron y la cantidad de gente a la que lograron influenciar con sus 4 discos nomás. Tan así es el asunto que incluso otra banda legendaria, como es Deep Purple, pues les rinde tributo en esta nueva versión que hacen ellos, lanzada, párenle bolas, el 26 de noviembre de 2021, es decir, hace 8 días. Desde que estamos grabando nosotros, 15 días de que lo escuchen ustedes, que salió en su más reciente disco de estudio que se llama Turning to Crime, que es el 22º álbum de estudio y que se compone íntegramente de covers. No sé si recuerdan que hace poco hablamos de Deep Purple cuando presentamos su 21º disco, el Whoosh. Entonces, igual les recuerdo algo rápidamente sobre ellos. Pues Deep Purple es una banda británica de hard rock, pioneros del heavy metal, que se formaron en el 68 en Hertford, en el Reino Unido. han sufrido muchos cambios en su formación, y de hecho sus formaciones que más duraron se conocen usualmente con los seudónimos de Mark I, Mark II, III y IV. Y la más exitosa fue la Mark II, conformada por Ian Gillan en la voz, Richie Blackmore en la guitarra, John Lord en los teclados, Ian Paice en la batería y Roger Glover en el bajo. Ellos se separaron en el 73 y se rejuntaron otra vez en el 84 hasta el 89, se dividieron otra vez y en el 93 volvieron a arrancar con casi los mismos de esta Mark II, excepto Richie Blackmore, que ya estaban muy peleados con el resto de la banda. Y actualmente está además Don Avery en el lugar de John Lord, que falleció. Sobre este cover que les digo yo, me sorprende la verdad la forma en la que depurplificaron esta canción de Cream, y pues ya no tengo mucho más que decir. La verdad es que sí me gustó harto esta versión de Deep Purple de White Room. Yo encontré en casi todo lado que White Room es la canción más famosa de Cream, pero yo no sé por qué tengo la idea que más famosa es Sunshine for Your Love, ¿sí o no?
Sí, no, esa no es la más famosa.
Fue muy exitosa, y de hecho es la segunda más versionada de ellos, con 65 versiones según esta página que les digo que encontré, pero es que Sunshine for Your Love tiene como 160 versiones, entonces sí es una cosa absurda. ¿Cómo les pareció ese cover?
Me gusta más.
Es bien fiel, bastante fiel. O sea, es casi escuchar el tema con nueva tecnología.
Pero con el sonido de Deep Purple, o sea, se les nota hasta en los teclados que le meten ya.
Sí, con su temita. No tan coloreado, pero sí se le siente su vainita de Deep Purple chiviado para mí.
Desde que se hace un Richie Blackmore, todo es chiviado.
Además sí se nota como que tiene viaje en 2 horas, no quiere salir de estos, pero viene ácido, parce.
Claro. Ah, no les dije que quién reemplaza actualmente a Richie Blackmore. Está Steve Morse.
¿Y a John Lord quién lo reemplaza?
Don Ivy, ese sí lo dije.
Ah, ya.
Bueno, pasemos entonces a nuestra segunda propuesta, que la trae Don Sebastián.
Denle play para que se les pegue todo el capítulo de esta canción. El primer tema que les traigo yo es... Espera que entre el riff, ahí, listo. Carry On My Wayward Son, originalmente tocado por Kansas, y este cover lo hace Anthrax. Yo voy a hablar al revés que hizo mi compañero, voy a hablar primero de Anthrax y después del cover. Formados en Nueva York, pues Anthrax se unieron en 1981 por el guitarrista Scott Ian y el bajista Dan Lilker. Y este man, Dan Lilker, es importante porque después formaría Nuclear Assault y Brutal Truth. Y juntos, Scott Ian y Dan Lilker también formaron un proyecto alternativo que es S.O.D., Stormtroopers of Doom. En un principio tocaban algunos temas originales y muchos covers de Iron Maiden, Judas Priest, Kiss, entre otros, hasta grabar su primera demo en 1982, que tenían un sonido más New Wave of British Heavy Metal. Y de ahí para adelante, pues su carrera despegó a tal punto que son considerados parte del Big Four del thrash, siendo pues los heraldos del género de Nueva York, ¿no? En su primer disco ya hacían un despliegue de heavy metal muy acelerado, y pues yo podría decir que tiene cositas de speed metal, ya rozando con el thrash, y pues es la banda del Big Four que más influencias tiene del punk y hardcore. E incluso ellos han grabado covers de punk, hip hop, hardcore. Esto debido a que pues, la escena de Nueva York es mucho más abierta con estos géneros. Y estos géneros son muy fuertes, incluso llegando a ser Anthrax haciendo tours con Living Colored y Public Enemy, a quienes pues, de hecho también le han hecho covers con la canción Bring the Noise. El nombre de Anthrax, estos manes lo sacaron de un libro de biología y les pareció que sonaba re maligno, entonces lo usaron.
No jodas.
El cover. Quizás. El cover de Kansas fue lanzado en un single digital de 2 tracks llamado Leftover Tracks, o sea que en español sería como Sobran Tracks, e incluye además de ese tema un cover de los White Stripes llamado Black Math. Me pareció rarísimo que estos manes estén covereando los White Stripes. Sí, el título del single es una referencia, pues el título del single es Leftover Tracks, y el disco de Kansas donde aparece Carry On My Wayward Son se llama Leftover Tour. Y lo lanzaron en 1976. Y algo pues breve, así como de Kansas, es una banda de rock de los 70s. Es más conocida por su tema Dust in the Wind, que es la baladita esa que También tiene 1000 covers, de hecho. También el cover de Anthrax aparece como bonus en la nueva versión expandida del álbum For All Kings en su versión vinilo, que fue el álbum que sacaron como en 2016. Esta canción es muy bacana. La canción trata de... Pues el vocalista de Kansas dice que es una canción autobiográfica. Él dice que paralelamente a su carrera musical siempre ha estado en una estancia espiritual buscando la verdad y el significado. Fue una canción de ánimo propio. Me decía a mí mismo que debía seguir buscando y que encontraría lo que buscaba. Carry on, my wayward son. Significa como continúa mi hijo rebelde. Entonces, por ahí fue que va la explicación. El tema a mí me gusta porque, pues, principalmente el tema oficial ya me gustaba bastante. Tiene un riff muy chévere y es una cátedra de cómo hacer una canción poco convencional y convertirla en un hit. Este tema tiene de todo. Tiene un coro ultra pegajoso, tiene un riff de guitarra pesadito, bien grusero, tiene cambios de tempos no convencionales, estrofas ultra sentimentales, pasajes progresivos, solos, y esta versión de Anthrax pues le hace mucha justicia. Digamos que en la voz lo ponen un poquito más fuerte, un poquito más, no llegando atrás, pero sí suena bien heavy metal. Y de resto la respetan mucho con los solitos, las partes de teclado, de pianos, los coritos los hacen tal cual. Y pues es que Anthrax nunca ha sido una banda tímida a la hora de proclamar su amor por los covers y las bandas que los inspiran. Incluso Scott Ian ha dicho acerca del álbum que hicieron For All Kings, donde aparece este cover, que han sido inspirados por muchísimas bandas y nuestro álbum For All Kings toca ese tema, ya que todos los reyes con los que crecimos, todas las bandas, nos inspiraron a hacer lo que hacemos. Y ya, eso es todo, amigos. ¿Cómo les pareció?
La verdad es que sí, lo sentí bastante, bastante igualito al original. De hecho, en algún momento lo dije, pero si quedó el coro o estoy escuchando el original. Si no es por la voz, ahí quedó.
Lo hicieron recalcadito, respetando todo.
Pero sí, la guitarrita sí está más Anthrax.
Hasta la carátula.
La carátula.
Sí, hasta la carátula es como una parodia, de Leftover Tune.
Uh-huh. Pero está una chimba, por cierto, banda sonora de Supernatural, ¿no? De la serie. De la cual sí, hablé un montón en el episodio número 6 de este podcast en la primera temporada, pero ustedes no lo escucharon porque aquí el señor editor me cortó toda mi historia resumida de Supernatural. Entonces.
¿Porque la quiere volver a echar o qué?
Me voy a vengar 2 años después.
Dejamos tarea al editor. Sí, porque de hecho, eso iba a decir, esta canción ya la habíamos presentado en este podcast, ¿cierto? Esta
sí,
canción.
Esta misma, sí.
¿En cine y televisión fue eso?
Sí. Pero eso fue usted mismo, así que si lo aceptó, usted es el que se metió el gol.
Eso fue en la primera, temporada, entonces voy a decir que... No, además la que se presentó fue la original, no el cover. Estamos presentando hoy sí, el
claro,
cover.
Claro, obvio.
Nada que ver una cosa sí, con la otra.
Pero usted fue el que en ese tiempo presentó esa canción, así que... Si la pasa, pues es su decisión. No, es una chimba, es bien bacana. Lo que sí es que... Me surgió una idea, ya que usted mencionó lo del cover de Anthrax a The White Stripes. Una segunda parte para este episodio, claramente, cuando llegue a las 1000 descargas. Como debe ser.
No metaleros.
Que puede ser. No. Covers de bandas clásicas, pero de bandas nuevas. No sé si me hago entender.
Ajá.
O sea, que sí, una banda vieja le haga un cover a una banda más reciente.
Como Johnny Cash.
Como Johnny Cash con Hurt, o como en este caso Anthrax con...
Diamond Head Metallica.
White Stripes.
¿La de qué, perdón?
Diamond Head Metallica, se me acordé Diamond hasta Head hoy, Metallica. Que es donde me sirvió a mis propuestas.
Sí, señor.
Y eso en la reversión de Lightning in the World, agregaron Whiplash.
A mí esta canción siempre me acuerda del capítulo de South Park de Guitar Hero, en donde están todos emocionados jugando con Guitar Hero y siempre que están jugando, están tocando este tema. Y llega el papá de Stan, y le dice, hey muchachos, yo me sé tocar eso en guitarra real, y saca la guitarrita y empieza a tocar, ta-na-na-na-na-na. La toca re bien, y los chinos es como, ¿qué hace este viejo? ¿No eso suena una mierda, no?
Ese no lo he visto. Voy a buscarlo.
El de Guitar Hero de South Park, güey, es muy buenísimo, güey.
Ese no lo he visto. Bueno, pasemos entonces a la propuesta de Don Camilo.
Bueno, entonces yo le eché mano a una canción. Yo hablo de la original y voy para el cover. La canción se llama You're So Vain. La versión original pertenece a Carly Simon. La canción fue publicada en 1972 e hizo parte de su álbum No Secrets. La particularidad es que esta artista fue muy conocida, muy exitosa durante los 70s y buena parte de los 80s. Y esta canción, según la indagación, tiene un halo así de misterio, porque en cada entrevista que ella daba le preguntaban que en quién estaba inspirada la canción Your Sovereign, ¿sí? El coro sí dice como, eres tan vanidoso que crees que esta canción es pensando en ti. Entonces le preguntaron durante años sobre quién versaba la canción, y allí digamos que de nuestro interés podríamos mencionar, por ejemplo, a Mick Jagger, que estuvo por allí coqueteándole a esta muchacha durante esa época, y un montón de actores y gente pues del mundo artístico estuvo por allí involucrado, y solo le dio reconocimiento a un actor unos años después. Sin embargo, la canción siempre mantuvo ese halo de misterio sobre quién referían. Entonces era como dándole palo siempre a alguien que es en exceso vanidoso y que pasó por encima de otros, o dejó más bien botadas otras personas simplemente por su vanidad, por cierto narcisismo, podríamos decirlo. Entonces, esta canción, básicamente 40 años después, pues otro man que es otro teso haciendo covers, que es el señor Marilyn Manson, pues retoma esta canción 40 años exactos después y la incluye en su álbum del 2012, Born Villain. Del disco, pues obviamente como voy a hablar de Manson, pues este disco Born Villain sale bajo el sello Hell Cooking Vinyl Records, que es, según eso, es el primer disco que él hace después de terminar su contrato de años con Interscope. Es el octavo disco en la carrera de Manson y es un disco producido esencialmente por él. Y es de alguna manera un retorno a los tres primeros discos de Manson. Digamos que después del Mechanical Animals le subió un poquito al tono, subió un poco más pesados. En este disco vuelve significativamente a ese sonido clásico, digámoslo así, que lo hizo famoso. Entonces, en la formación de este álbum está obviamente pues el señor Manson a cargo, como ya lo mencioné, la producción, pero las voces, todo lo que tiene que ver con letras, toca guitarras, hace teclados. El señor Twiggy Ramírez, quien hacía poquitos años, es decir, en el 2008 había vuelto de nuevo a la banda. Entonces él también hace guitarras, bajos, teclados, coros. El señor Fred Savlan hace bajos principalmente, algunas guitarras. Chris Vrena, que es el de los teclados y toda la parte de la programación, y es también coproductor de este disco. Y la particularidad es que para el cover que presento, que elegí el día de hoy, ¿cierto? Your Sovereign, pues resulta que aquí Manson decide trabajar con uno de sus grandes amigos, que es el señor Johnny Depp. Entonces Johnny Depp aparece en esta canción, también en la parte de guitarras, en la parte de baterías, y también aparece como productor de esta canción particularmente. O sea, esta canción es coproducida por Manson, por Twiggy Ramírez y por Johnny Depp. Y aparece adicionalmente el señor Bruce Wilkins en el bajo. Entonces, esta canción tiene ahí esa particularidad de sus invitados y sus amigos, que Johnny Depp se quedará trabajando haciendo cositas varias con Manson, ¿no? Por ahí lo veía que en el disco siguiente apareció en un video, y bueno, hartas vainas ha hecho por ahí Johnny Depp con Manson en sus discos. Curioso, el artista que hizo el concepto de la carátula de este álbum, el señor Dean Carr, fue el mismo que diseñó, o más bien que hizo el concepto en el Antichrist Superstar, que es pues el álbum que disparó la fama de Manson. Interesante la canción, justamente por esa aura sombría que Manson suele darle a sus covers. O sea, es capaz de cambiarle por completo la tonalidad, el ambiente, la atmósfera de las canciones. Porque uno escucha a Carly Simon y suena un poquito más musiquita pop de los 70s, muy tranquilita, ¿cierto? Ahí como con su reclamación. En cambio, Manson siempre tiende a volver todo eso y quizás una especie de situación ambigua, es decir, en términos de referencias, ¿no? Como que hay algo más allá que aparece allí. Entonces, por eso me gustó. Aparte, pues, que Manson es un artista que no había tenido la posibilidad de salir, pues, por caspa, pero pues, que es Muy buen grupo. Esta, digamos, es una canción rara porque, de hecho, la canción ni siquiera hace parte del track oficial del disco, sino que es un bonus track del mismo. Viene en la edición normal del disco, pero viene registrada como un bonus track. Entonces, digamos que es una canción rarita que vale la pena escuchar, con el tono particular de Manson, ya conocido en sus covers, como por ejemplo Tainted Love o Sweet Dreams, ¿cierto? Que son canciones que cambian completamente en sus manos, pues esta canción no es la excepción. Entonces, ahí les dejo mi recomendación, You're So Vain, de Carly Simon, en manos de Marilyn Manson.
Seguramente para los que nos escuchan ahorita que se acabe la canción de Manson y no tengan ni idea cuál es, escuchen la siguiente y fijo que la habrán escuchado. Me acaba de pasar, yo por eso... Ah, marica, es esa, ok. El coro sí lo han escuchado.
Tal vez sí. Pero solo escuchando la de Manson nunca jamás habría caído.
No, yo tampoco.
Difícil, sí. No, es que esta nena fue un hit. De hecho, de ese disco, esta canción fue el hit por toda la historia que les eché. O sea, la canción es realmente conocida. Y a Manson no le gustan los covers tan rebuscados, ¿no ha notado? El man le pega a canciones que hayan sido hit.
Pero de Manson sí es chévere cómo le cambia totalmente el sonido a los covers. Sí, las versiones de él sí me parecen bien interesantes. Claro que, por ejemplo, o sea, la versión de él de Sweet Dreams, yo por mucho tiempo juré y comí mocos que era de él la canción, porque pues era joven, no había escuchado la versión original.
Sí, yo creo que Manson es de esos artistas que cuando hace covers, como le decíamos en algún momento, por ejemplo, de Metallica, es de esos artistas que hacen un cover, pero lo hacen tan bien hecho que parece que fuese propio.
Sí, tan bien versionado que sí, la canción es de él, se cogió ciertos apartes de la melodía y por supuesto la letra, pero la hizo él nueva completamente. Bueno, pasemos entonces a la siguiente propuesta de nuestra primera tanda, que es la de Don Manuel.
Bueno, yo voy a volver a hablar al inverso, así como hizo Sebas, entonces vamos uno y uno. Creo que hay que ordenar el orden de la playlist de acuerdo a cómo las estamos presentando, si primero cover o primero original, para que no se confunda la gente. La canción que yo les propongo se llama Gold Dust Woman y es interpretada el cover es hecho por Hailstorm. Hailstorm es una banda que, curiosamente, yo propuse en la primera temporada en el episodio de covers también, con un cover de Rihanna. ¿Por qué? Porque pues Hailstorm ha sacado 3 EPs que son solo de covers a diferentes bandas a través de la historia, entonces pues viene, vuelve y pega.
Estaba fácil coger de ahí, sí.
Sí. Y de hecho la siguiente también, pero pues bueno, cuando llegue esa propuesta ya hablaremos de ello. La canción original es de Fleetwood Mac. Ahorita les hablo de Fleetwood Mac, que pues es una banda reconocida a nivel mundial. Esta canción, Gold Dust Woman, el cover de Hailstorm, salió en su segundo, en su EP del 2013 que se llama Reanimate 2.0 de Covers EP. Ellos sacaron el primero de estas tres, porque hasta ahora hay 3 EPs que se llaman de Reanimate de Covers EP. El primero salió en 2011, que es de donde tomé el cover de Rihanna. El segundo es este, que es de 2013, y hay uno más reciente, que es del 2017, que es obviamente Reanimate 3.0 de Covers EP. ¿Sí? De Covers EP. Entonces este salió en 2013, salió bueno, bajo Atlantic Records. Tiene otros covers, tiene uno de Heart, tiene otros de... Bueno, incluso uno de una canción que iba a salir como bonus en este episodio, pues que por eso no me la aceptaron, pero al final ni va a salir, entonces así que bien pudo haber propuesto esa, pero todo bien. Igual, Hailstorm, cover, Fleetwood Mac.
Espere, ¿de cuál me está hablando?
La de Coroner, que yo le había propuesto y le dije, bueno, igual
de no bonus. Paso
el filtro, pero déjeme la de bonus.
Ah, porque era muy vieja.
Sí, sí, sí.
El cover era muy viejo. Ya.
Y ahora ya no va a haber bonus. Hailstorm, en esa ocasión, les voy a contar de Hailstorm porque en ese episodio yo no estuve. Es el dato curioso que nadie importa. Creo que es, no sé si falté a otro, pero ese es uno de los episodios en los que no he estado en este podcast. Entonces envié mi propuesta y ahí Dani me hizo el fa de presentarla. Hailstorm se formó en el 97, o sea, parece re vieja y sí, es una banda re vieja. Lanzó su primer trabajo mucho, así como que mucho después, no, pero pues su primer EP es del 99, ¿sí? ¿Por qué? Porque Hailstorm es una banda formada por dos hermanos, que son RJ y Elizabeth, o Lizzy Hale, que es como más conocida ella, Lizzy Hale. Y en el 97, cuando formaron la banda, ellos dos tenían 10 años y 13 años respectivamente. O sea, ella es mayor que él por 3 años. Banda familiar, grupo familiar. Ella es vocalista, guitarrista rítmica de la banda, teclados, guitarra acústica, bajo a veces tocaba también. Él, RJ Hale, toca la batería y hace voces de apoyo. Y los otros dos actuales son Joe Hottinger y Josh Smith, que son guitarristas y el tecladista, respectivamente. Ahí también tuvieron una intervención familiar aún más profunda, porque entre el 98 y el 2004, el papá de los dos, Roger Hale, tocaba el bajo para la banda. Entonces, pues ahí los ayudó a los hijos a salir. Como dato, nada, de contar de Hailstorm, pues también es una banda muy conocida hoy por ella, por Lizzy Hale, porque pues es una de las chicas dentro del rock que más visibilidad tiene. Me gusta la voz, a mí Hailstorm me gusta el estilo de cómo canta el rock que ellos hacen, porque es una banda de rock, a veces hard rock, en muy pocas ocasiones pues como que rayan ahí con el heavy metal clásico claramente, pero es más que todo rock, hard rock. Pero me gusta la voz de ella mucho y pues sus composiciones ahí. De resto la música pues es muy, muy, muy rock, muy normal para algunos, digámoslo así. Y ahí como dato curioso, el primer sencillo del álbum The Strange Case Of, que es, ese álbum es del 2012, que es su segundo álbum como álbum como tal, ese ganó un Grammy en ese año ganó un Grammy por la mejor presentación de rock o hard rock en el 2013, pero el primer sencillo de ese álbum es Love Bites, So Do I. Esa canción yo ya la mencioné en el episodio de segundo aniversario, en el de Love Metal. Gracias a quienes nos acompañaron de nuevo, porque es la canción de la que tomó el nombre la banda Love Bites que presenté en ese episodio, que es una banda de unas chicas japonesas. Entonces, pues ahí para que recuerden ese pedacito. Respecto a la original, es una canción de Fleetwood Mac. Entonces, ¿Fleetwood Mac quién es? Es una banda. Ahorita están como de nuevo, han tenido varias separaciones, actualmente aparecen por ahí en general como Split. Pero Fleetwood Mac es o fue una banda de rock formada en el 67 en Londres. Es una banda inglesa, así no parezca, porque lo que pasa es que a principios de los 70 ellos hicieron fama en Inglaterra, y a principios de los 70 esa banda, porque es así como rock, jazz, blues, inglés, empezó como a decaer. Entonces viajaron a Estados Unidos y en Estados Unidos empezaron a tomar como una fama nueva. Entonces empezaron a ser como reconocidos ya en Estados Unidos después de que habían caído en Inglaterra, y por eso pues como que mucha gente piensa que Fleetwood Mac es gringa, pero no, es inglesa. Y a Fleetwood Mac también medio la mencioné en el episodio de el que hicimos con Raúl, el de colaboraciones, porque ellos también salen en el documental de Sound City. Entonces ahí se ve cuando Stevie Nicks, que es la vocalista, una de las dos, porque tiene dos originalmente, de esa banda, entra a la banda con otro man, pues ahí con su entonces novio, y creo que siempre, y ayudaron a reformar la banda en Estados Unidos, pues cuando los otros ya se habían ido. Entonces esa banda, el nombre de Fleetwood Mac sale de los apellidos del baterista, pues que es obviamente el más conocido porque es Mick Fleetwood, entonces sale específicamente de él, y el bajista John McVie. Entonces toman el Mac del McVie y forman el nombre de Fleetwood Mac, y curiosamente son los dos únicos miembros originales que quedaron hasta como el 2007, que fue la última vez como que se abrieron de nuevo. Aunque ellos van y vuelven. En los 80 se abrieron un rato, en los 90 se abrieron otro rato y ya. Nada, es una canción muy suavecita, así como las de que resaltan mucho la voz de Stevie Nicks, que es como muy ronca, muy, muy, muy gutural, ¿no? Porque es mucha garganta, pero es muy sentida porque las canciones de ella son muy sentidas, y ella también compuso la letra de la canción, claramente está. Está inspirada como en Los Ángeles, o sea, cuando ella llegó a vivir a Los Ángeles y pues cómo fue todos sus apuros y su vida en Los Ángeles mientras se adecuaba pues a esa gran metrópolis y esa gran ciudad que se mueve a todas. Y como dato final, esta canción pues es parte de su disco más famoso, que todo el mundo, así no sepa quién es Fleetwood Mac ni cómo se llama el disco, ha visto la portada del disco. El disco se llama Rumours, que es del 77, o sea, la canción es del 77, y es donde sale una imagen como de un man ahí con una cola encima de, como apoyado una pierna en una silla y tocando una chica ahí. Es como una ilustración ahí, una imagen. Pues todo el mundo ha visto esa portada alguna vez en su vida, así no sepa de quién es ni qué es. Pero es el álbum Rumours, de Fleetwood Mac, que es...
Mantiene colgando como unas bolas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene colgando?
¿Colgando dónde? Ah, unas bolas de las bolas, sí. Aunque parece como un yo-yo, o bueno, un par de bolas también puede ser. Y nunca me había fijado en eso, la verdad.
No.
Pero sí, es una carátula ahí conocida. Este disco, ahora que les hablaba de los más vendidos de la historia, es uno de los... Están dentro del top 10 de los discos más vendidos en la historia. Tiene más de... Creo que está entre 30 y 40 millones de copias vendidas. Creo que está en la posición 7, algo así. Este disco, sí. El Rumours de Fleetwood Mac.
Uy, un montón, porque Deep Purple en toda su carrera ha vendido como 150 millones de discos. Que estos en un solo disco llegaran a 40.
A 40.
Absurdo.
Ahí, pues como dato, pues todo el mundo creo que sabe que el más vendido de la historia es el Thriller de Michael Jackson.
No,
y
no
el
sabía.
Segundo es... Buen ¿no? dato. Bueno. Y el segundo es Back in Black de AC/DC, eso sí.
Ya que tiene la lista ahí de quién, dónde están los Beatles, o ellos no vendieron tanto.
Pues no la tengo aquí, pero sí, es que me acuerdo. Pero los Beatles, el primero creo que es el Sgt. Pepper's, y ese está como de 20 y pico, o sea, ese está como en debajo de este incluso, o sea, en la posición 20, no, así como 30 o 25 millones, algo
lo
así.
Lo que pasa es que en términos poblacionales la industria era mucho más pequeña para la época de los Beatles que para okay. los 70s, por claro. ejemplo. Y eso súmele que los Beatles dejaron de hacer conciertos a principios de los 70s. Eso también redujo de una manera su público y la gente que iba a consumir sus discos. Y eso,
su fama vino después. Ajá. Por eso el segundo disco más vendido de los Beatles es una recopilación que salió en el 2000. Creo que se llama Uno. Uh-huh. O I. Bueno. Una vaina así. Ese. Bueno.
Los número uno.
Ese es el segundo disco más vendido de los Beatles en la historia.
¿El recopilatorio?
Un recopilatorio.
O sea, los Beatles fueron los número uno en su momento, pero con el paso del tiempo...
Se diluyeron.
Claro.
Y fue solo una década. O menos, incluso.
No, ellos alcanzaron a ser como hasta mediados de los 70s estuvieron en la lista de venta. Lo que pasa es que en los 70s explotaron muchísimas bandas que vendían como pan caliente.
Los apagaron.
Mm. Entre ellos Queen. Queen llegó a ser también de las bandas que más vendía. Creo que el Bohemian Rhapsody está por encima del Sargento Pimienta.
¿El cuál?
El Bohemian Rhapsody. El, ¿cómo se llama?
El Anaida de Ópera.
Anaida de Ópera.
Anaida de Ópera.
Ese disco está por encima. Y ese es como el 74, 76.
¿Qué iba a preguntar?
En este rumor es que está esa canción de The Chain.
Sí.
Esa es la re famosa de Fleetwood Mac. Es la que conozco.
Sí. Pues la más famosa de este disco. Ahí lo único es que yo viendo esa lista, pues me puse a ver, es porque encontré este disco, pero viendo esa lista, la única artista, porque ni siquiera es banda, que está como en... ha vendido como 20 millones de copias ya a hoy, o algo así, o que está dentro del top, póngale, no sé,
100.
30 o 40. No, ni tan abajo. Top 30, algo así. Es Adele. Es la única artista... de la era, o sea, con un disco de la era moderna, porque es con el disco el 21, que es como del 2011, sí. Que ha vendido como 25 millones de copias y es la artista más reciente que está ahí. De resto, todos los discos son 90, 80 y pico, hasta 2000, 2001, pero ella está arriba con ese disco.
Porque en términos generales, la venta de discos se ha reducido una barbaridad desde el surgimiento de estas plataformas de streaming.
Pero acuérdese que ahora se mide...
Eso del streaming lo cuentan.
¿Se acuerdan que yo les conté que después de cada cantidad lo contaban como si fuese la venta de un disco?
Un disco.
Una venta de disco.
No tengo el dato acá ahorita, pero sí yo lo presenté en un episodio.
Sí, es cierto, es cierto.
No me acuerdo cuál, pero sí.
Pero bueno, ahí es para la historia la venta de discos completo. Entonces, ahí les dejo una canción. Ah, bueno, hablando de la comparación de las dos, pues me gusta la de ya para cerrar, ¿no? Pues me extendí mucho, pero bueno. Las dos canciones, pues obviamente también es una fiel reinterpretación con un sonido y una producción más moderna en realidad de la canción vieja. Y la voz de Lizzie Hale, como también es medio ronca, se parece mucho a la de Stevie Nicks, pero le da como un poquito más de presencia en la canción. Me gusta más el cover que el original en realidad.
Mire, le encontré el dato, lo encontré aquí en mis apuntes. Fue en el episodio de One Hit Wonder. Entonces, 10 canciones descargadas equivalen a un álbum vendido. Y en streaming, 1500 reproducciones.
Ah,
ok.
Ahí está el dato.
A ver, ¿cuántos he vendido yo?
Ni uno. En Spotify seguro que ni uno.
Ah, no, sí, ya vendí uno.
Buena.
Eso es toda una hazaña.
Con tanta oferta que hay hoy, marica.
Bueno, así termina entonces nuestra primera tanda, que fue algo que no les dije cómo los organicé, pero estamos organizados en dos tandas de la canción original más vieja a la más reciente. En esta siguiente ronda, entonces, nuevamente arranco yo con un tema de 1970 que se llama Speed King.
Estaba que metía Deep Purple y sí o sí, ya fuera haciendo cover o siendo coveriado.
Fue totalmente casual. Uh-huh.
No, ¿la dobló? No, uy, ¿ah? Qué tosco.
O sea, golazo así, hijo de puta, en el mismo episodio la metió dos veces, weón.
Y yo iba a meter, yo iba a proponer dos canciones de, o sea, que dos bandas diferentes, pero que hacían cover a la misma original, y yo dije, no, o sea, obvio no. Y este man sale con esto.
O sea,
¿no?
El colmo de Daniel es hacerle gol a sí mismo.
Sí, se hizo.
Hoy se ha hecho dos ya.
La curiosidad, no, el caso fue que durante la discusión interna de nosotros aquí por el episodio, cuando apenas planteé los filtros, Jonathan empezó a botar un pogotón de canciones ahí, pero para cagarnos el rato porque no iba a venir a participar, y tiró una de esta canción de Speed King, pero por Primal Fear. Pero esa de Primal Fear, yo dije, sí, yo la presenté, y cuando me puse a mirar es del 98, entonces ahí me fregué horriblemente. Entonces dije, muestra a ver quién más ha hecho Speed King, porque ya quedé rabón, ya la quiero presentar. Y encontré esta versión de Saxon, que, pues no les dije, eso, es que esta es otra curiosidad como la primera, porque otra vez una banda legendaria haciendo un cover de una banda legendaria, porque Saxon, no nos vamos a decir mentiras, también ya goza de ese estatus de legendario. Ellos hicieron esta versión de Speed King para su 23rd disco, que se llama Inspirations, y que se lanzó el 3 de marzo de 2021. Entonces yo les traje hoy las dos canciones más viejas de las propuestas con los covers más recientes, porque son todos de este año. Este disco, el Inspirations, pues también consiste en covers, como el que ya presenté de Deep Purple, aunque pues este es de bandas de los 60s y los 70s, pero a diferencia del de Deep Purple, de este disco conozco más canciones, porque está por ejemplo Painted Black, Immigrant Song, Paperback Writer, Stone Free de Jimi Hendrix y Hold the Line de Toto, entre otras. Hay otras que ya no conozco yo, pero esas son las conocidas. En cambio el de Deep Purple sí, solo conocía White Room. Biff Bifford, el vocalista de toda la vida de la banda, dijo al respecto de este disco que ellos querían hacer un álbum basado en sus influencias. A ver, lo voy a leer citándolo a él. Queríamos hacer un álbum basado en nuestras influencias y también fue interesante ver lo que podía hacer con mi voz, ya que no había cantado muchas de estas canciones antes. Ahora, con respecto a Saxon, pues es una banda británica de heavy metal. Hicieron parte del New Wave of British Heavy Metal junto a Iron Maiden y Def Leppard como los punta de lanza, pues, que se formaron en Barnsley, en el Reino Unido, en 1976, cuando el guitarrista Graham Oliver y el bajista Steve Dawson se rejuntaron con el vocalista Bill Biford, Peter Biff Biford, y con el también guitarrista Paul Quinn, que provenían de otra banda que se llamaba Coast. A ellos se les unió el baterista David Ward y formaron la banda que se llamó Son of a Beach. No obstante, en el 78 este baterista renunció, entró Pete Gill y cambiaron su nombre al actual, que pues es Saxon. Ellos inicialmente pues les costó trabajo conseguir quien los patrocinara, quien les grabara sus discos, les costó trabajo conseguir sello disquero, sobre todo por la explosión que estaba teniendo el punk. Entonces consiguieron su primer contrato con una empresa francesa que se llama Carrer Records en el 78, y pues ahí ya pudieron lanzar su primer disco, que se llama igual que la banda, y salieron de gira con bandas como Motorhead y Nazareth. Ellos también pues sufrieron varios cambios de personal, y actualmente son Biff Bifford en la voz, Paul Quinn en la guitarra, que son los únicos dos miembros fundadores que aún quedan, Doug Scarrett en la otra guitarra, Nips Carter en el bajo y Nigel Glocker en la batería. Estos manes de Saxon, pues su éxito, tuvieron su mayor época de éxito como a principios y mediados de los 80, sobre todo con su disco Wheels of Steel, que de hecho es un discazo, es al que más duro le di yo de Saxon. Pero no llegaron ni por asomo al éxito que tuvieron los otros dos, que fueron Iron Maiden y Def Leppard, sobre todo en Norteamérica. Ellos gozaron de éxito en su tierrita, pero no la rompieron tan duro como los otros en el resto del mundo. No obstante, pues siguieron activos ya más de 40 años, entonces ahí están los Saxon todavía haciendo covers, y de hecho van a sacar otro disco después de este ahorita en 2022. Les anticipo de una vez el nombre de disco, se va a llamar Carpe Diem. Ahora, como ya hablé de Deep Purple, pues no los voy a mencionar mucho más, simplemente voy a decir que esta canción de Speed King salió de su cuarto disco de estudio, que se llama Deep Purple In Rock, más conocido simplemente como In Rock, que se lanzó a mediados de 1970.
Fue una alineación oficial.
Sí. En ese disco estrenaron a Gillian en la voz y a Glover en el bajo, y ahí se conformó ese Mark II que mencioné al principio, que fue la más exitosa.
El chimbero, sí.
Dato tal vez curioso, que ya habíamos hablado cuando hablamos de Deep Purple en un episodio anterior, y es que ellos sacaron un hijo de putanal de discos, pero de cada disco hay rescatables como una o dos canciones.
De este es el Highway Star, ¿cierto?
Este es Speed King y Child in Time.
Y es que yo hice una vez la tarea de escucharlos con atención y son chéveres, weón.
Usted nos
contó. Aquí uno las pasa de lejos, pero es chévere, son chéveres las otras canciones, weón.
Además, porque en gran medida nosotros ya recibimos a Deep Purple con sus compilados como Deepest Purple 30 años, que ya pues son las mejores de cada disco, y pues claro, ese disco es brutal, pero uno escucha las otras, pues es un poco más de lo mismo. Estas fueron las que nos rescataron, y ya, por lo menos a mí, ya me quedaron grabadas estas en la memoria, y son las que yo admiro. En algunos países se incluyó como bonus, digamos, la canción Black Knight en este mismo disco, que luego igual gozó de fama. Yo Black Knight sí la conocía también de los compilatorios, pero no hacía parte de la versión original del In Rock. Ahora, sobre el cover, pues a mí sí me pareció una versión bien, bien chéverita. Si bien trataron de respetar muchas cosas, sí le metieron el sonido heavy metalero de Saxon, y pues ahí Biford si quería mostrar que algo podía hacer con estas versiones, me parece que al menos en esta lo logró. Tengo que darle el chance al resto del disco del Inspirations a ver qué más fue lo que sacaron, pero esta de Speed King sí me pareció bastante bien lograda, aunque le mocharon sobre todo las partes instrumentales más solladas de la versión de Deep
Purple. Claro, la recortaron resto, güey, la machetearon una boleta, güey.
Sí, le bajaron como 2 minutos de solos de teclados y vainas que pues ellos que no Saxon tienen.
Saxon no hace.
Saxon no tiene, entonces sí tenían que bajarlo a su propia versión. Pero de todas formas, pues quedó bacano, me parece a mí.
Está bacano, pero aquí sí es prima la original. Sí,
sí, la verdad sí. Es que Speed King es mucho temota. A mí siempre me fascina poner Speed King si voy manejando, sobre todo en carretera. ¡Ah, qué maravilla de canción para eso! Yo no soy un Speed King, no voy a decir huevonadas, pero la canción es una chimba para manejar.
¿Se han visto a Saxon en vivo?
En videos, en conciertos. En videos.
Acá no. En vivo, o sea,
no, 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 yo nunca fui.
Párale, hola, este concierto al que yo fui gratis porque me invitaron. Judas Priest, Motorhead y Saxon. En una sola noche, güey. Ha sido mi noche más heavy metal del mundo.
Buen concierto invitado, uff.
¿Cómo se llama ese disco de covers de los mares?
Inspirations. Bueno, entonces ahora sí, sigamos con nuestro segundo tema de esta segunda tanda, que ya es del 79, y lo va a presentar Don Camilo.
Shagrat Camilo.
Bueno, Shagrat Camilo. Bueno, la referencia en él es correcta porque la canción God's Riders in the Sky, La versión más conocida es la versión de Johnny Cash. Y honestamente, hasta la investigación para este episodio, para mí la canción era de Johnny Cash. Y Johnny Cash es otro de esos artistas que cuando hace covers parece que la canción fuera él. No solo con las versiones nuevas, sino ya de antes tenía la misma cuestión. Pero resulta que la canción no es de 1979 y tampoco es de Johnny Cash. Aparece en el disco Silver de Johnny Cash, pero no es de Johnny Cash. Realmente la canción es de un señor que se llama Stan Jones, un músico de country, y la compuso por ahí en el 48. O sea, Johnny Cash retoma esta canción 30 años después. de la versión original. Y la propuesta que yo traigo el día de hoy, ¿sí? Entonces la retoma casi 40 años después. Y la versión que traigo de Ghost Riders in the Sky la hacen los señores de Chrome Division.
Sí, ve, Shagrat Camilo.
Chrome Division hace rato estaba por aquí campaneando que sonaba, pero...
¿Ya sacó el disco?
Ah, ya me acordé. Ese fue el que pusimos en su casa, ¿cierto?
Sí, sí.
Yo sí decía, me suena. Pero en realidad me suena mucho más porque a mi disquera hace poco le dio por tirarme esta canción un montón. Entonces ahorita que escuché el coro fue como, ¡ah, marica, yo he escuchado esto un resto, no me ha pillado!
Sí, entonces hace parte de su disco el 2011, Till Round Knockout. En mi gusto exclusivo, pueda que a otros no les parezca, pero en mi gusto, este es el mejor disco de Chrome Division. De los cinco que han sacado, este es el disco más bacano. La formación de este disco obviamente está pues en cabeza, como ya lo ha mencionado Manuel por ahí tras bambalinas. Obviamente esto surge como un proyecto paralelo de Shagrat de Imo Borger, por allá en el 2006, con incluso Nagash, que ya apareció por acá en el Bestianálisis de Covenant. Ellos empiezan a hacer este asunto, Nagash se enfoca más en sus vainas con The Covenant, Shagrat sigue este proyecto y recluta todo un combo de músicos que han tenido variaciones sustanciales de un disco a otro, por eso solo me ceñiré a la formación de este disco. Entonces, como les decía, Shagrat hace aquí las guitarras, las voces y pues es básicamente quien produce el disco. Está el señor Shady Blue, quizás no es muy conocido, pero también ya había aparecido en este podcast cuando presenté a Suspiria, que en esa época su seudónimo era Tera. Entonces aquí él cambia su seudónimo y pues obviamente su trabajo vocal aquí es completamente distinto. El guitarrista Ricky Black, que viene de una banda de doom metal. Born Luna, que es quizás el más heavy de todos en el bajo. Y el señor Tony White en la batería, más conocido por haber sido el baterista de los primeros álbumes de All Men Child. Entonces, este proyecto esencialmente es como un proyecto de hard rock heavy con sonido actual, esencialmente. Y ha sido quizás el proyecto al que Shagrat después de Imo Borger le ha metido más tiempo, incluso en el receso de los 8 años de Imo Borger, Shagrat alcanzó a sacar 3 trabajos con Chrome Division, es decir, estuvo muy activo con esta banda. Entonces me gusta mucho esa yo que no soy tan amante del hard rock, pero este disco tiene cositas muy interesantes. O sea, por ejemplo, aquí hay una vaina que yo le diferenciaría, por ejemplo, lo que hace Nargal con Me and That Man, y es que Me and That Man sigue sonando oscuro, o sea, es un Behemoth hecho blues, yo lo siento así. En cambio, aquí no es Shagrat haciendo lo mismo que hace en Imo Borger, creo que eso le da algo interesante al proyecto. Esta canción, esta versión que hace Chrome Division, sí esencialmente está basada en la canción de Johnny Cash por un detallito importante. Y es, si ustedes notaron en el corito ese GPIO, GPIA, pues ese, hasta donde alcanza a hacer el rastreo, aparece en la canción de Johnny Cash. Y
a mí eso me suena como al GPIA de la jungla de cristal.
No, pero el GPIA Motherfucker no es de Die Hard, no es de...
Por eso, es que en España se llama La Jungla de Cristal.
¿Ah, sí?
Ah, es el duro de matar, sí.
¿Qué?
Sabía, güey.
¿No sabían? ¿No, nunca no, se vieron marica. Jungla de Cristal?
Redato curioso no. Que...
Sin querer queriendo les boté ese dato curioso que a nadie le importa.
Dato curiosísimo, weón. No, la siempre ha sido duro de matar, weón.
No, es... Vea. Die Hard, titulada Duro de Matar en Hispanoamérica, y La Jungla de Cristal en España. Es una película de acción estadounidense del 88, dice la Wikipedia.
Ah, ya son especialistas en cambiar los nombres.
Son unos duros, sobre todo en esa época, porque es que sí. Eso es de cuando nací yo.
Ahora ya no, porque por eso es que todo el mundo se creía que cuando salió... ¿Cómo era que se llamaba? Cuando salió Logan, creo que era.
¿Lo ves, no? ¿Aguja Dinámica?
No. No, una reciente de Marvel. Ah, Venom. ¿Venom?
El Venom.
Sí, me acuerdo, bueno, una reciente que la estaban jodiendo de cómo se iba a llamar en España. Y...
Ah, el Bromas, Joker.
El Bromas, eso, el Bromas.
Fue el Joker.
Marica,
el Joker.
A mí me dicen eso y me la creo, güey.
Sí, yo me lo creí, la verdad, y como no, le hicieron también, el al cartel principio y todo. Dije,
relajados.
Pero, como a todo gas, a todo gas.
Sí, a todo gas. Bueno, pero por favor no nos distraigamos demasiado que le cortamos el rollo a Camilo re feo.
No.
Ah, siga, Camilo.
Ahí trabajas para el editor otra
vez. JPKJ, motherfucker.
Entonces,
JPKJ.
Ese corito es de la versión, viene más de la versión de Johnny Cash, porque la versión original no dice el IIA, dice el IIO, y con eso se queda. Entonces, ¿de qué trata esta canción? Que es lo interesante del asunto, así forma muy, muy, muy concretica. Es como un arriero, diríamos nosotros aquí en Colombia, un... vaquero, lo llaman en, así tipo gringo, alguien que trabaja con ganado, y el man está ahí en la noche, ya está como descansando, ¿sí? Y el man en el cielo empieza a ver un rebaño de ganado con ojos negros y grandes cuernos, y detrás de ellos obviamente ve a otros vaqueros también como con esa dimensión fantasmagórica y medio infernal, ¿sí? Y uno de esos manes le dice a este arriero, entonces le dice que si él no cambia su manera de ser, que va a terminar como ellos arriando el ganado del infierno a un lugar, a un ganado que nunca va a lograr alcanzar. Entonces esa es la historia de la canción, es la historia original, la que utiliza también Stan Jones. Entonces es por eso el asunto, y en la original se nota más, quizás ahorita les hago un comentario sobre la Crown Division, pero en la original ese JPIO, sí, es más como, si ustedes colocan ahí la original, es más como cuando se arrea del ganado. A Colombia sí se así, usan así en el campo más leído, ¿no? Pero es más o menos como eso. Entonces, lo bacano de la original es que le da ese toque fantasmagórico al asunto de la historia. Eso me gustó mucho de la original. El GPIA ya se lo agrega Johnny Cash como para hacer ese contraste, ¿cierto? Que ya no juega en la misma dirección de cómo evocar esa forma de arriar el ganado, ¿sí? Y en Crown Division, como estos manes, obviamente la versión es una vaina sumamente diferente, porque mientras la original es country, la de Johnny Cash juega un poquito ahí con folk, pues estos manes es supremamente hard rock, una versión mucho más rápida, eléctrica, con solos, con todo. Entonces es más como el... Incluso el riff de la guitarra yo lo asimilaba mucho, por ejemplo, a una moto. Ese es el rugir, el sonido de una moto, ¿cierto? Por el riff de la guitarra, el bum, 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 bum. Entonces me pareció bien interesante el juego de cositas ahí. Me parece un cover bien, bien logrado, muy bien hecho. Más allá de mi subjetividad frente a uno del artista que está involucrado, me parece que es un cover muy bien logrado. O sea, es un cover que la banda se echó su cabezazo de tomar una buena canción y hacerla de otra manera muy bien hecha. Entonces por eso quise compartirles acá este Ghost Riders in the Sky, que como dato curioso, por ahí lo que indagué, decía que esta historia fue la que inspiró a los creadores de Ghost Rider. El bichito este de la moto, y entonces ahí les dejo el dato.
Ah, sí. El Vengador Fantasma.
Ahí está. Entonces esa es mi propuesta del día de hoy. Y en la lista de reproducción quedan las dos versiones, me dejaron poner las dos versiones, tanto la de Stan Jones como la de Johnny Cash. Para que vean la diferencia entre las tres versiones.
En España se llama El Motorista Fantasma. Sí. No me aguanté las ganas de ir a buscarlo, perdón.
Ahí está. Pero tiene sentido, Ghost Rider. Motorista Fantasma.
Sí, sí. O sea, tiene menos sentido en Latinoamérica que se llama El Vengador Fantasma. La verdad, sí. Chévere escuchar las tres versiones de Ghost Riders in the Sky, porque se dan cuenta... Ahí sí que más que claramente la evolución en la música, ¿no? De una versión del 48 a una del 79 a una del
2011. Sí, es bacano.
De 30 a 40 años entre versiones.
Y a mí la original me parece oscurita.
La verdad, sí.
Y con su calletito.
Bueno, entonces sigamos con los temas caspas que quedan, don Sebas.
Bueno, mi segunda opción para hoy es de la banda Testament, haciéndole un cover a la banda Queen. Y el cover se llama Dragon Attack. ¡Go! Bueno, primero de Testament. No hay mucho que decir, así seré breve. Testament, una banda que comienza en el 83 bajo el nombre de Legacy. con el señor Eric Peterson y su primo, a los que se le unieron pronto Greg Christian y Luis Clemente, y Steve Sousa, quien sería en las voces y sería después famoso por ser el vocalista de Exodus. En 1985 ellos graban su primer demo llamado Demo 1, ya que para efectos del podcast, pues ellos comienzan en el 85. Y para el 87 ya graban su disco con la alineación clásica que incluye a Skolnick y a Chuck Billy. Y les toca cambiar el nombre a Testament debido a que había una banda de jazz con el nombre Legacy ya registrado. O sea, ya estaba casi grabado y les callaron y le dieron, parce, eso no se puede salir con ese nombre. Sin embargo, pues usaron este nombre de Legacy como para ponerle al disco. El disco se llama The Legacy. Entonces, sin duda, Testament pues es una de las bandas más influyentes de todo el thrash, aunque no hacen parte del Big Four. Y es una banda que se ha mantenido a lo largo de las décadas expandiendo su sonido y siempre tratando de superarse tanto técnicamente como en un sentido de pesadez. Y es de las bandas que incluso su disquito más flojo a mí me gusta. Y en datos que nada importa, es mi segunda banda favorita después de King Diamond y Mercyful Fate. Amo esta banda con todo mi ser. Por las líneas de Testament han desfilado poco gente, verdaderos ministros del metal, como son Paul Bostaff, John Tempesta, James Murphy, Chris Contos, Dave Lombardo, hasta Nicholas Barker estuvo ahí en el 2007, creo. Y actualmente cuentan con Jim Hoglan y Steve DiGiorgio, pues dos eminencias del metal, haciéndolo pues casi un supergrupo a esta banda, ¿no? Dragon Attack, que es de Queen, fue escrita por Brian May para su disco The Game en 1980. Y también fue un B-side, un lado B, del sencillo Another One Bite the Dust. Brian May ha dicho que para este tema lo hicieron a la vieja usanza, jameando por un tiempo hasta tener una base sólida y ahí grabaron. También dice que la hicieron retarde en una noche, probablemente ebrios. Pues yo he sido fan de Queen incluso desde antes de ser metalero rockero. Mi tío, que era un fanático del rock and roll, siempre me inculcó esto, tanto que mi parte favorita de ir a visitar a mi abuela era hacerle un desorden de discos a mi tío. Y ahí entre esos discos conocí Queen, los Beatles, Rolling Stone, Bonnie M y otros. Esta versión de Testament sí la cambia bastantica. Le inyecta el elemento thrash que acelera la canción, la cual en su versión original es como más grubera, ¿no? Es como más chéverecita. Todavía tiene el riffcito igualito, pero es como más grusera en la batería. Sin embargo, la versión de Testament la vuelve súper pesadita. Este cover pues hace parte de tres bonus del mismo disco que aparece en el Dark Roots of the Earth, que acá lo tengo de hecho. Hoy sí puedo chicanearlo, acá siguiendo los pasos del buen Camilo. Y pues hace parte es uno de los covers de uno de los bonus del Dark Roots of the Earth. Ahí también hay dos bonus más, que son Power Slave de Iron Maiden y Animal Magnetism de Scorpions. Y ya no hay nada mucho más que decir. Testament, pues, una banda bien conocida. Y Queen, pues, también muy conocida. Buen cover. Le cambian las cositas. Buena canción original. Y ya. ¿Qué dicen mis amiguetes? ¿Les gusta?
Es Testament. Es que a mí me
sí,
resulta...
Sí, el cover está una chimba.
Este Testament con Hoglan y DiGiorgio. O sea, estos manes se trajeron una dosis de death metal. Y suena pesadísimo sin dejar de ser Testament. O sea, ahí sí yo me pregunto cómo le hacen. Y fue también, no me acuerdo si para este disco es el primero en que retorna a Skolnick, no me acuerdo bien. Me parece que sí.
No, es en el Formation of Damnation.
La anterior. Entonces, claro, ese sonido que logran este nuevo combo es muy, muy bueno. O sea, incluso en vivo. Yo los vi acá en el Festival del Diablo. ¡Oh!
Es una grosería.
Qué
que en vivo.
Sabor esa vaina en vivo, que es difícil. Ese sonido es difícil lograr en vivo y lo hacen a la perfección. No, estos manes también saben lo que hacen ya, eso no les queda grande nada, como se dice.
Uno de mis sueños de la vida ha sido abrirle a Testament dos veces, ya creo que ya lo había dicho, pero bueno, lo vuelvo a repetir.
¿Dos veces?
Para que quede claro.
Dos veces, sí, no una, sino dos.
Ya.
Es una chimba, la original también es muy bacana, güey. Tiene un groovecito todo.
Yo les voy a contar una anécdota particular, y es... Cuando yo empecé a escuchar rock y cuando me enteré que el vocalista de Queen era homosexual, yo no pude escuchar esa banda por mucho tiempo. O sea, realmente lo que les contaron es esa homofobia cultural en la que muchos de nosotros hemos crecido. Es difícil. Con el amigo con el que yo empecé en este asunto de la música, el viejo John de Santa María, si me está escuchando, un saludo para él. Él le fascinaba a Queen y fue el que me metió Queen hecho, hasta por los codos y tenía los discos y escuchaba, y tanto escuchar y escuchar, empecé a encontrar el gusto. Ya cuando uno se quita los prejuicios de género, empieza uno a disfrutar y se da cuenta que esa banda era de otro mundo también. Pero me tomó varios añitos cuando empecé a escuchar rock. O sea, yo creo que la primera canción que obviamente conocí de Queen tuvo que ser We Will Rock You por la radio. Y como en el 99-2000 volví a escucharlos.
O We Are the Champions, ¿no?
No, We Will Rock You era para la época que yo escuchaba radio, era más común.
O sea, además la clásica que uno está en el comedor del colegio.
Sí, además. Entonces.
Cuando nos servían rápido. Todo, creo que todos lo hicimos alguna vez.
Sí, claro. Entonces, ahí esa historia con Queen ahí particular. Después la empecé a escuchar y dije, soy una hueva, todo lo que me estaba perdiendo. Por tonterías. Fin de la historia.
Hay que hacer algún capítulo alguna vez de comunidad LGTB en el metal.
Ese puede ser un episodio interesante.
Así aguanta.
Judas Priest de bonus.
De una vez lo digo, diga.
De una vez baneado.
Eso sonó como un autobaneo, Daniel.
Más bien.
Un poco, es muy probable, pero pues para hacer la tarea busquemos alguno. Todos sabemos que Judas Priest iba a ir ahí, pues dejémosla de bonus, presentemos otra cosa. Bueno, pasemos entonces ahora sí a nuestra última propuesta del día. A cargo del señor Manuel con un tema del 81. Esta es la del vacío legal, ¿no?
Ningún vacío legal, viejo. Usted escribió lo que escribió, yo seguí las reglas.
Sí, señor, tiene toda la razón. Se
dijo covers del 81 hacia atrás, que usted ya ha querido decir del primero de enero, de donde, no sé. Yo vi 81 y tomé esta.
Vale, vale.
Ya había salido esta temporada, ¿no?
No.
¿En supergrupos? Lo hemos...
Dos veces de cover de bonus.
Fue bonus.
Fue bonus en el episodio de Supergrupos y fue bonus en el episodio de Love Metal del segundo aniversario con la misma canción, cabe resaltar. Pero por lo menos fue bonus, no fue la misma canción propuesta. La canción que les propongo, bueno, ya la banda que les propongo es, como bien lo dijo Sebas, Adrenaline Mob, y la canción que les propongo es The Mob Rules, que es un cover de Black Sabbath. Esta canción originalmente salió en el disco Coberta del 2013, que es el primero de Adrenaline Mob. Perdón, no es un disco, es un EP. No es el primero de Adrenaline Mob, pero lo que sí es que fue de los primeros videos que ellos subieron haciendo un cover en vivo promocionando la banda cuando se anunció, porque la banda se formó apenas en el 2011 y Adrenaline Mob entró en el episodio de Supergrupos como bonus porque pues es medianamente un supergrupo también. Tiene integrantes de Symphony X, vocalista Russell Allen, y la banda la formó Russell Allen, un amigo Mike Orlando, que pues ese es como el desconocido ahí, pero el otro era otro Fabio Leone del mundo, que no es él, sino Mike Pornoy, baterista de todo lado, que aquí ha salido como en cuatro bandas ya, se ha presentado Dream Theater, The Winery Dogs y Avenged Sevenfold, todos han salido aquí, y The Liquid Tension Experiment también ha salido aquí, entonces por todo lado ha salido ese man.
¿OSI ya la presenté o al fin quedó bonus, Camilo? Se fue por un episodio suyo. OSI. Bueno, no, es otra banda de Pornoy.
Bueno, los pillen ahí.
Vamos a hacer. El otro, les prometo que la próxima temporada sí les traigo un episodio de Pornoy Metal.
Is.
Porque nos falta como la mitad de las bandas del man. Pilas. Pilas.
Bueno, ahí está. Ese o de Leone Metal. Supergrupo formado en 2011. Después de eso, hasta 2007. Estos manes lo que sí han tenido es, parece mala suerte, pero con toda. Esa fue su formación original, ¿sí o qué? Después salió Mike Pornoy e ingresó el baterista AJ Pero, que este man era amigo de toda la vida de Mike Orlando, el guitarrista, pues, el que compone ahí en la banda también, en Adrenaline Mob. Y en 2015, el man se murió, lo encontraron en el tour bus de la banda, como dormido y echado, no respondía. Y al final no respondió, lo llevaron a un hospital y lo declararon muerto. Mantenía como 55 años, más o menos. Y eso fue en 2015, entonces los manes siguieron, todo bien. Y en 2017 entró un nuevo bajista, o sea, precisamente ese año, que era David C., ese sí es de Sablidowski. David C., que tocaba en otras bandas también, creo que era bajista, no sé si ese era el que era bajista de Disturbed o algo, pero bueno. Dave C., y en el 2017... tuvieron un accidente en el tour bus que también iban en una gira, que al bus se le pinchó una llanta, entonces se orillaron para cambiarla y por detrás venía un camión y se los llevó por delante. Entonces todo el mundo salió absurdamente herido. Este man se murió ahí mismo porque llegaron al hospital, lo declararon muerto. Y la tour manager de esa vez, que era Jane Train, o Janet Rains, que pues era su nombre real, quedó herida, sufrió unas quemadas porque el bus se incendió y todo, y ya un mes después, más o menos, también la declararon muerta después de ese accidente. Entonces, después de tanta tragedia, los manes actualmente no están oficialmente disuelta la banda, simplemente están, como hemos hablado de muchas bandas aquí, en un eterno hiatus, o en un eterno hiato, pero en entrevistas los dos, tanto Russell Allen como Mike Orlando, han dicho que sería muy difícil volver a hacer algo con Adrenaline Mob, pues después de tanta tragedia y ya no están como en el mood de hacerlo. Entonces, pues ahí sí, cagada, pero pues bueno. Como dato final, pues Adrenaline Mob, los que lo vieron, pues vino Rock al Parque en 2015 y cerró el escenario bio, fue el último día del festival, el lunes. Lo que pasa es que estaba tocando al mismo tiempo de Café Tacuba, creo, entonces pues obviamente la mayoría de la gente fue a ver a Café Tacuba, pero pues dio la cuota ahí de hard rock metal, porque pues es como un hard rock groove metal, alguito de heavy, pero es más suavecito que todo lo que hacen ellos por aparte, ¿no? De eso se trata, de hacer más groove.
A mí Adrenaline Mob me llamó un resto la atención cuando se formó, por lo menos con Russell Allen y con Mike Portnoy. Yo dije, ¡ah, qué al chimba de banda! Sí. Pero ellos, ya cuando vinieron, ya no estaba ninguno de los dos.
Claro, Russell Allen sí, claro, ese man es el vocalista y siempre estuvo. Mike Portnoy ya no, estaba otro man.
No, Russell Allen también es... ¡Ay, jueputa!
No, porque Russell Allen nunca ha salido de la banda, ese man duró siempre.
Entonces no sé por qué no fui a ese concierto.
Si usted mira los videos de YouTube, incluso de Rock al Parque de Adrenaline Mob, ese man está ahí. Ese man es el que canta.
Ese man ya está dos veces en Rock al Parque, áspero.
Ahí está, dato curioso. Bueno, Russell Allen, que también ha estado pues en otras bandas aquí del amor de Don Dani, ha sido parcero ahí de Don Anthony Arjen Anthony Lucasen, porque ha salido en Star One. Y también en de dos veces, en de Trans-Siberian Orchestra, que la presentó Sebas en el episodio de Navidad del año pasado.
En esa también con Portnoy, ¿cierto?
Y no sé si al mismo tiempo, pero okay. Sí. Porque pues esa banda...
Pero no, o sea, yo a Allen ya lo vi dos veces, pero con Symphony X.
Sí, ese man, de hecho, antes de que supiera algo de Symphony X, porque pues alejado de eso, sí lo conocí por Adrenaline Mob y me llamó mucho la atención su voz. Ahí. Después me enteré que cantaba en Symphony X y pues bueno, una chimba. Esta canción, bueno, como dato, o sea, salió en su EP del 2013, pero fue de las primeras que compuso la banda o que se reunió a hacer. Y como les decía, esta canción es del EP Cobertá del 2013, y es un EP precisamente así como Hailstorm, la canción que presenté, que era de un EP de covers. El Cobertá también es un EP de puros covers. Hay covers de Break On Through, por ejemplo, de The Doors, de Barracuda, de Heart, que fue el cover que casi presento aquí, y en ese mismo EP de Hailstorm hay otro cover a otra canción de Heart, entonces casi lo hago, pero pues dije, no, o sea, obviamente no me lo van a aceptar, y pues ya Dani se metió sus golazos. Pero bueno, The Lemon Song tiene otro cover, que es de Led Zeppelin, y Stand Up and Shout de Dio, que precisamente este cover, si vienes a Black Sabbath, pues que yo poco gusto, yo creo que voy a seguir la línea de Don Cami, y es porque... Este cover es del 81, o sea, la canción original de The Mob Rules de Black Sabbath es del 81, que salió en su disco Mob Rules, precisamente, pero ahí canta Dio. Si bien yo con esta canción sale en el EP Cobertá de Adrenaline Mob, yo no la conocí por ese EP, sino que la conocí después en un disco tributo a Dio, que se llama This Is Your Life del 2000, bueno, del otro año que se murió Dio, creo que fue 2014, si no estoy bien. Que es un disco solo de covers a Dio, de muchos artistas, varias bandas. Y ahí Adrenaline Mob hace el cover de esta canción, pero como tributo a Dio. Después me enteré que era primero de Black Sabbath, no tenía ni idea que era de Black Sabbath. Y segundo, pues que ya lo habían sacado ellos antes en un EP, que es este, el Cobertá. Por eso pues inicié diciendo que es de ese EP. Respecto a Black Sabbath, pues obviamente nada que decirles. Más allá que en ese disco fue... el primer disco que hicieron con Vinny Appice, después de que saliera Bill Ward, y creo que fue el último que hicieron con Dio antes de que el man volviera en los 90s, en otro disco. Entonces, simplemente que no es Ozzy, sino que era Dio. Y nada, obviamente también es muy fiel al original, porque no había escuchado la original, la escuché hasta ahora. Y es muy parecida porque pues la intención es la misma, ¿no? Es bien heavy metal y todo. Obviamente, pues, sin comparar la voz de Dio con la de Russell Allen, suenan diferentes, ni Tony Iommi ni nada, pues es muy difícil, pero está bacano. Es muy, también, muy, muy fiel, muy parecido, pero pues se siente algo ahí de la nueva producción y del groove de Adrenaline Mob. Pero sí, también está chévere, está bacano.
Incluso ese original se siente hasta medio proto-power metal, era como el proto-power metal de Dio, ¿no? Me también. Pareció a mí. Oye, ¿y quién cantó en Ozzy después de Dio?
¿Quién cantó en qué? ¿En Black Sabbath?
En Black Sabbath, en Ozzy. En Black
¿Quién Sabbath. Cantó no fue el que cantó, ¿cómo se llama este man? El de Deep Purple. Se me fue ahorita.
¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué?
¿Que quién cantó en Black Sabbath después de Dio?
Tony Martin, creo.
No, él vino después. Después de Dio vino el vocalista de Deep Purple, se me fue ahorita el nombre.
¿Ian Gillan?
¿Ian Gillan?
No.
Sí, claro.
Creo que Black Sabbath. Creo que sí, él estuvo en Black Sabbath.
Él grabó un álbum con Black Sabbath.
Sí, señor.
Si no, o sea, estuvo Dio, se fue, vino Ian Gillan y después vino el otro vocalista.
Tony Martin. Ese Tony Martin va a estar en el próximo disco de Star One, pero no sabía lo de Gillan.
Yo tampoco lo sabía. Hasta cuando hice al principio.
Espere, ya vamos.
Cuando hice mi tarea de Black Sabbath, que era un compromiso con Sebastián de volver a escuchar Black Sabbath, me enteré ahí que Ian Gillan, y esa voz me es conocida cuando revisé, en efecto. No me acuerdo el nombre de algo que no me gustó. Pero sí, pasó también por Black Sabbath. Ahí. Si no lo sabía, dato curioso para usted, Daniel.
Pero totalmente curioso, no tenía ni la menor idea.
Ese y el de las junglas de cristal, pues, son los datos de hoy, ¿no?
Iba a decir algo más sobre su propuesta.
No, ahí está. The Mob Rules, de Adrenaline Mob. Los que lo vieron en... Yo tampoco los vi en ese Rock al Parque, tristemente. Los que lo vieron, pues, bacano. Y nada, de resto, pues, es cover de Black Sabbath. Black Sabbath, nada más que decir.
Sí, claro. Bueno, listo. Entonces, aquí, como ya les dejamos cover y original, no íbamos a dejar bonus tracks, pero sí hubo un tema que me pareció tan absolutamente curioso cuando me lo propusieron que dije, presentémoslo como un bonus ahí de dato curioso nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar, Camilo?
Ah, bueno, usted finalmente me la dejó. Entonces...
¿No la acaba de poner usted?
No, yo la metí porque usted me ha dicho que la pusiera, pero no sé si le iba a hablar.
Hágale. Menciónela. ¿Qué es esto tan extraño?
Bueno, lo que pasa es que yo estaba enredado en si valía o no como propuesta, porque como no es un cover de rock, por eso estaba complicado, ¿cierto? Entonces, un bonus allí, simplemente la canción es de La Burning Caravan, una agrupación nacional que hace una versión de Carlos Gardel, del famoso tango Volver, que es de 1934. Entonces no sabía si valía o no, porque como no era rock.
Porque yo dije, se vale, bueno, entre los filtros dije, se vale rock y metal, el cover. De pronto no fue explícito que la original también tenía que serlo, entonces ahí...
Pues
no
yo lo entendí así, porque si no, hay un montón.
Claro. Yo no, porque estaba despistado, claro. Entonces...
Por supuesto que era para que se entendiera así, pero Camilo quería tratar de meter esto como diera lugar... De todas maneras, el cover me pareció bien interesante, entonces ahí dejamos un bonusito para que esto no se vaya sin la cuota nacional y sin bonus.
Yo tenía unos bonus que no me los dejaron ahí, pero los nombré igual y los voy a meter porque yo soy el editor. Entonces había dejado Rainbow in the Dark, que lo hace la banda excelentísima Chemist, y no me lo dejaron porque sí, es muy nueva. Pues no es muy nueva, sino que era del 82, ¿no? Rainbow in the Dark.
Sí, señor.
Por un añito, ¿no?
Por un pelito.
Por un añito. Y la otra que quería meter era la de Coronel haciéndole cover a los Beatles con I Want You, She's So Heavy. Pero es que ahí yo no había leído los filtros muy bien y no había leído el que tenía que ser de hace 10 años la banda. Y Coronel sacó eso en el 90. Entonces estaba un poco pasado de tiempo.
Un par de añitos nomás.
Pero acá se los dejo.
Para un que, par de décadas será.
Porque es un cover excelentísimo de una canción oscurita de los Beatles. Pues aquí se los dejo.
Y ahí está que yo había propuesto a Hellstrom con un cover de esa canción, que es más moderno. Y no me lo aceptaron porque ese de Coroner iba a ir de bonus, incluso, ni siquiera propuesta. Pero pues, todo bien. Así cerramos este año. Muy bien.
Así, listo. con rencillas.
Yo valí un poco. A Cami le rayé la cara como con dos que había profesor. Como Cami, lo siento, pero claro, ya la cogí.
Pero mire que este episodio parecía que iba a tener Deep Purple sí o sí. Porque yo, una de las primeras opciones también fue Deep Purple. El cover de A-Side.
Ya se me olvidó cuál era.
Eso es... Ya le doy el dato.
Sí, Black Knight.
Black Knight, sí. Deep Purple, sí.
Bueno, aquí bueno. La ponemos. Pero yo también se le incluyo todavía.
Listo. Ya la intención era no dejarles bonos, pero ahí dejamos como 4 o 5 bonos porque ya nos declaramos...
En anarquía total.
Bonus fílicos en esta temporada que se acaba en este episodio.
¡Triste! Con estas propuestas...
Además, mire, mi bonus tenía también la intención de volver.
Porque volveremos, ok. Sí, sí era por eso.
También.
Ah, entonces ¿por qué?
No, también, o sea, también.
Ya. Ah, bueno. Al principio del episodio yo dije, yo creo que este podemos sacarlo fácil y rápido. Dije, tengo un sueño, entonces ojalá terminemos rápido para irme a dormir. Pensé que se iban a extender mucho más estos jóvenes y no. Entonces, como tenemos 5 minutos extra, ¿alguno quiere decir algo en este cierre de temporada? Oh. ¿Despedir de alguna manera? ¿Palabras especiales?
Cerremos este episodio con conclusiones de media hora para Sebastián.
¿Conclusiones?
Hágale, expláyese, tranquilo.
Saquemos la carta que escribí durante un mes para el cierre de este año.
No me extrañaría.
Yo, bueno, échela.
No, es mentira. Yo sé que me creyeron, pero no, todo bien.
Marica, yo pensé que era en serio.
Como el nombre del bromas. No, nada. Gracias a ustedes, muchachos. Este año iniciamos con más gente, pero seguimos firmes. Acabamos un año más, una temporada más. Crecimos mucho porque tenemos muchos más oyentes. Nos rotan, nos comparten, nos promueven por ahí. Entonces, nada, seguir firmes. Hay muchos temas. Uno piensa a veces que se van a acabar las temáticas, pero no. Incluso aquí en medio del podcast a veces se me van saliendo otras. Unas las digo al aire, otras no, porque están reservadas. Pero también voy pensando, así que hay temática de lo que hay. Nada, La Bestia no para. Gracias a los de siempre, a Oscar, a Miguel, a Fabián, los que estuvieron, a los que nos acompañaron en el episodio de aniversario, a Raúl, a Andrea, a Aurea, Carlos, Oscar y Karen, claramente. Y a todos los que nos vieron en vivo, 2, 3 episodios en vivo que hicimos este año. Nos esperaron a mitad de año que paramos. Obviamente el próximo año será igual porque vamos a hacer un break a mitad de año que toca para que ustedes descansen y nosotros también.
O para que se pongan al día.
Nada, firmes. Por ahí nos vemos el próximo año y descansen. Gocen las fiestas, gocen este fin de año y el nuevo año.
Nos veremos más gorditos el año que viene.
¿Se la va a pegar a punta de buñuelo y natilla o qué?
Yo eso no, porque no me gusta, pero sí el 31 yo me como mis 20 empanadas fijos.
¿No le gusta el buñuelo? ¿Ni la natilla?
El buñuelo, me como uno y ya. La natilla sí la detesto, weón.
Uy, no, qué man tan raro, weón.
Bueno, pues ahí está el mensaje navideño de Manuel.
Paila. Feliz Navidad a todos los Grinch.
¿Alguien quiere decir algo más?
No, también en la misma línea agradecer a todas las personas que nos han acompañado, que nos han escuchado, que aunque están por ahí atrasados en episodios, siguen allí tratando de ponerse al día y disfrutan de lo que producimos, de lo que hacemos con cariño. Ha sido un año difícil también, creo que sobre todo esta última parte, este segundo semestre, esa amalgama de tener que retomar ciertas cosas de nuestras labores, ha sido un poco difícil y llevarlo con el asunto del podcast, pero seguimos haciéndolo con la mejor de las intenciones, sobre todo con, aunque suene muy romántico, pero con el cariño de que esto nos gusta, de que esto nos apasiona, de que nos hace sentir bien. Compartir, aprender, son muchas las cosas que uno aprende aquí escuchando a los demás colegas y compañeros aquí de este podcast. También lo que la gente escribe por ahí, a veces las recomendaciones también es chévere, porque son cosas que no necesariamente están en el radar de uno. Entonces, bacano que nos hayan acompañado y pues la invitación para que nos acompañen también en lo que será la cuarta temporada, que vamos a ver con qué cositas nuevas traemos. Vamos a ver si estas vacaciones nos funcionen para lograr condensar algunas nuevas propuestas para enriquecer y renovar un poco lo que ha sido A lo Bestia y que empecemos este tercer año, pero cuarta temporada, con todas las pilas. Entonces, gracias totales, diría alguien por ahí.
Vamos a ver si logramos que el próximo año, al finalizar, Cami compre un disco de power metal.
Pero eso es como si no tuviera tampoco.
Que empiece su colección de power metal.
Que le toca comprar otro estante ahí al lado para empezar a llenar de power metal.
Make power metal great again.
Usted no se ha querido meter, pero de eso hay un montón de bandas.
Con lo que cuentan aquí Camilo y Manuel acerca de los temas que tenemos, yo no sé si lo habíamos mencionado alguna vez aquí en vivo, seguramente sí. En realidad tenemos un listado de temas, tanto de los que ya hemos hecho como de tantas propuestas que tenemos pendientes por hacer. Y la reflexión sesuda para este episodio fue buscar ahí y encontré ese. De ahí salió este episodio de hoy. En realidad.
Ah, oh, bueno. ¿De quién fue la idea entonces? ¿De Camilo?
El mínimo esfuerzo, ¿no?
Por lo menos leí los temas que había. Sí, y escogí uno. No fue al azar tampoco.
No, pero eso está bien porque igual si no perdiéramos el trabajo en meterlos ahí.
Sí, o sea, eso es. Está claro, bien. Claro, es más, claro. Nos tocó volver a esa sana costumbre.
La verdad, sí estuve pensando en otro tema y no di. Entonces dije, muestre, miramos entre los que tenemos pendientes. De ahí salió este episodio, señor.
Cierren el episodio, pues. Y nos, no, y nos quedamos hablando mierda, pues, aparte.
Ah, ok, ya.
Y entonces, con esta nota de agradecimiento, a mí no me queda más que recordarles que nos pueden escuchar los episodios en las plataformas, en su plataforma favorita de streaming, que le hace Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Stitcher. Pueden encontrar las listas de reproducción de este episodio y todos los demás en Deezer, Spotify y YouTube. Y tenemos nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook. No se preocupen, no sufran mucho estas vacaciones. Descansen un poquito de nosotros también descansaremos. Y no les queden dudas que volveremos el próximo año a realizar otro episodio de este podcast hecho
a lo bestia. Volvemos el 9 de febrero, ya los comprometí. Chao. Carrying my wayward son, let me be when you are gone. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.